Bienvenidos, bienvenidas a El Mac de Javi, un podcast en el que hablamos de tecnología y creación de contenido con un episodio semanal. También puedes encontrarme en YouTube buscando El Mac de Javi y en las diferentes redes sociales como @javipuerto10. Y ahora sí, comenzamos. Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Un episodio en el que tenemos que hablar, tenemos que entrar un poquito más en detalle y entrar un poquito más en profundidad en ciertos lanzamientos que Apple anunció el pasado martes en esta famosa keynote, una presentación, un evento que, ostras, creo que a todos nos gustó muchísimo, a todos nos enamoró por múltiples factores. En primer lugar, por el ritmo, un ritmo muy dinámico, un ritmo en el que, ostras, te hacía disfrutar al fin y al cabo y te hacía disfrutar al 100% de todo lo que iba presentando Apple. Segundo, la forma de hacerlo, ¿no? Al fin y al cabo, de nada vale el ritmo si visualmente no lo muestras bonito. Ahora tienes la oportunidad, tiene Apple la oportunidad de hacerlo porque son eventos en los que al fin y al cabo no son eventos como tal, no es ir a un lugar en el que alguien te lo presenta, sino que está todo grabado y al fin y al cabo pues le puede dar a Apple ese toque tan visual, tan atractivo que últimamente le está dando a todas estas keynote. Y tercero, porque, ostras, nos presentó productos que son realmente maravillosos, que todos y cada uno de ellos aportan un valor fundamental y aquellos que son renovación tienen esa renovación que estábamos esperando, ¿no? Tienen ese plus de novedad que desde luego sí que le puedes llamar renovación al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, hoy, como digo, toca entrar en detalle a hablar de tres productos en concreto un poquito más en profundidad, aunque digamos que todo o la mayor parte del protagonismo de este episodio se lo va a llevar, creo, bajo mi punto de vista, el lanzamiento estrella de esa keynote, ¿no? El nuevo iMac, o mejor dicho, los nuevos iMac. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de los AirTags. Ya sabéis, ese dispositivo casi diminuto que Apple ha lanzado, del que tanto hemos escuchado hablar, del que tanto hemos estado esperando para que Apple lo lanzase, porque, recordad, los AirTags se llevan rumoreando que se iban a lanzar desde hace, iba a decir prácticamente un año, no, más de un año seguramente. Así que bueno, por fin Apple ya lo ha lanzado al mercado e incluso ya los habéis podido reservar. Al menos yo lo he hecho. Yo ya he reservado mi AirTag, en concreto hemos reservado 4, pero bueno, porque al fin y al cabo nos hemos juntado 4 personas que queríamos un AirTag y como Apple vende el pack de 4 más barato que si compras 4 AirTags de forma individual, pues bueno, hemos dicho, vale, pues los pido yo, por ejemplo. Y cuando lleguen, pues repartimos un AirTag para cada uno de ellos. Así ha sido. Yo en concreto le he puesto mi nombre, Javi, y nada más. No he puesto ningún emoticono ni nada extraño, ¿no? Los reservé el pasado viernes. Los tengo puestos para que me lleguen a casa este próximo viernes, pero seguramente lo que haga finalmente, ya que tengo que ir a Madrid el próximo fin de semana, pues sea recogerlos en la propia Apple Store de Sol. También aprovecho para grabar vídeo y para también, por fin, después de que se inicia toda esta pandemia, en la Apple Store de Sol, las Apple Store de Madrid ya están abiertas de nuevo al público, más o menos normal como antes de la pandemia, así que, ostras, también tengo muchas ganas de poder por fin entrar, ¿no?, a la Apple Store, a poder intentar pues cacharrear, ver otros productos. Y bueno, al fin y al cabo poder disfrutar de la experiencia de entrar a una Apple Store como antes. Yo tengo muchas dudas de para qué voy a utilizar el AirTag, sinceramente, ¿no? Al fin y al cabo lo he comprado porque tengo mucha curiosidad para ver cómo funcionan, para ver también pues cuál es el procedimiento a seguir si pierdes algún dispositivo, si pierdes algo, ¿no? Para poder cómo puedes encontrar tanto dentro como fuera de casa. Y también, pues, como ya sabéis, siempre que hablo de un dispositivo, si tengo que hablar, pues me gusta basarme en mi experiencia y al fin y al cabo pues es un dispositivo que económicamente, evidentemente, por el precio que tiene, que me parece un acierto, ahora hablaré de ello, me lo puedo permitir abiertamente, así que no he dudado además, aunque sea solamente para usarlo como llavero, ya mola muchísimo, lleva mi nombre ahí, lleva el logo de Apple por detrás, ostras, le da un toque diferente, ¿no? Y también, pues oye, si pierdo las llaves, ahí lo tengo, ¿no? Para poder recuperarlo. Tengo mucha curiosidad para ver, o por ver, mejor dicho, ¿dónde lo va a utilizar la gente? ¿En la mochila, en el ordenador, en el coche, en las llaves también, ¿no? Vamos a ver para qué lo utilizan cada uno de los usuarios que hayan adquirido este producto. Yo ya os contaré cómo lo acabo ubicando. Tiene pinta de que va a acabar en las llaves, ¿no? Porque al fin y al cabo yo tampoco me muevo mucho como para poder o como para tener que ubicarlo en la mochila. Apenas salgo de casa con la mochila, a no ser que vaya a grabar, y cuando voy a grabar pues tengo la mochila siempre a mi lado. Pero bueno, al fin y al cabo puede servir de mucha utilidad y sobre todo de mucha ayuda para intentar perder o, en el caso de que pierdas algo, poder encontrarlo fácilmente y rápidamente. Ya os digo, los AirTag me parece un dispositivo muy bien ubicado por parte de Apple, sobre todo por el precio que tiene, 35 euros una unidad, 124 unidades, por lo tanto te sale la unidad a 30 euros, es decir, te ahorras 5 eurillos, que te viene muy bien para poder comprar además el llavero donde poder ubicar el AirTag. Así que me parece un acierto completo de Apple, un dispositivo que yo creo que se va a vender bastante, bastante bien y que, como digo, puede servir de muchísima, muchísima utilidad. Vamos con otro de los productos estrella, quizás el segundo, ubicando el podium, si tuviésemos que realizar esto o tuviésemos que hacer este podium, ¿no?, de esta keynote, el iPad Pro con el chip M1, que a mí, no sé vosotros, pero el anuncio o digamos la keynote cuando presentaron, cuando salió Tim Cook ahí escalando para meterse dentro de la habitación de los Mac, robaba, por así decirlo, el chip M1 de uno de los MacBook Pro o MacBook Air y se iba y lo introducía en el iPad, fue fantástico. Realmente para mí fue la parte audiovisual más atractiva, más currada, que más me llamó la atención de toda la keynote, de todo el evento. Ahora, yo lanzo la pregunta, ¿va a aprovechar Apple el M1 en el iPad? Porque volvemos a esta pregunta recíproca casi, ¿no? ¿De verdad hay usuarios que son capaces de sacarle partido a tanta potencia? Porque, ostras, que el iPad lleve un chip M1 va a dotar al iPad Pro de una potencia, de un rendimiento increíble, increíble, ¿eh? Hay que ver ya hasta qué punto está llegando Apple con el iPad. Y yo creo que mucha culpa o mucho de lo que podemos ver ahora con el chip M1 seguramente sean pistas de lo que Apple prepara para iPadOS 15. Sin ir más lejos, ya lo comentamos Álvaro y yo en el podcast que grabamos nada más terminar esta keynote que tenéis desde el pasado martes, ¿no? Es decir, en el evento, en la keynote, en el vídeo de presentación de este iPad, salía una chica editando un vídeo con LumaFusion, si no me equivoco, y teniendo a la vez pues conectada una pantalla externa al iPad. Actualmente la funcionalidad que puedes realizar con esta acción, es decir, si conectas una pantalla a un iPad, lo único que puedes hacer es duplicar pantalla, no puedes trabajar con dos pantallas a la vez. Sin embargo, en esta keynote, en este evento, en ese fragmento del vídeo, aparecía una chica editando vídeo en el iPad y tenía en el iPad toda la línea de tiempo, es decir, tenía los el vídeo que estaba editando, tenía también los clips que podía arrastrar a línea de tiempo y tenía pues otros ajustes o otras características de LumaFusion. Y en la pantalla a la que tenía conectada el iPad tenía el vídeo en sí, es decir, en ese caso no estaba duplicando pantalla, estaba utilizando una pantalla externa como una pantalla independiente, que es lo que podemos hacer cuando conectamos una pantalla o un monitor al Mac. Esto actualmente en iPadOS no se puede realizar. Ya veremos si esto llega en iOS, en iPadOS 14.5 o es una pequeña pista que Apple nos ha regalado de cara a lo que puede traer con iPadOS 15. Sin duda sería un salto tremendo, porque creo que es algo que muchos profesionales que utilizan el iPad, y más aún que pueden utilizar el iPad con un chip M1 que lo va a dotar de un rendimiento, de una capacidad, de una potencia tremenda, pues van a poder aprovechar. Creo que es un salto que, ostras, yo creo que Apple no quiere igualar o no quiere poner encima de la mesa que un usuario con digamos, unas tendencias o unas necesidades de uso básicas, pues tenga que elegir entre un iPad o un MacBook Air, por ejemplo, ¿no? Lo que quiere Apple es dotar al iPad de muchas características que a día de hoy sí que pueden tener o que sí que disfrutamos en los portátiles, pero para realizar un uso de ellas diferente en un iPad, porque un iPad tiene una pantalla táctil, ¿no? Entonces, bueno, Es interesante ver que ahora con este chip M1, ¿qué quiere hacer Apple con el iPad? Es decir, ¿hasta dónde quiere llegar Apple con el iPad y qué herramientas, qué características, qué funciones quiere Apple darle al iPad para que sean muchos más los profesionales que utilicen este dispositivo para realizar su trabajo, para su día a día? Ojo, que no es la única novedad del iPad, porque a mí, ostras, si es cierto que el iPad estéticamente no tiene prácticamente nada nuevo, realmente puedes tener estéticamente es el mismo iPad que el iPad Pro de 2020, pero ojo, porque el iPad Pro de 12,9 pulgadas tiene la pantalla Liquid Retina XDR, que es lo mismo que la pantalla Pro Display XDR que Apple tiene para el Mac Pro. Estos son palabras mayores. Esta pantalla es una auténtica burrada. Esto es posible gracias a la tecnología Mini LED que Apple la ha incluido solo porque este tipo de pantalla solamente la tiene el iPad Pro de 12,9, que ahora hablaremos de ello, en qué lugar queda el iPad Pro de 11 pulgadas, ¿no? ¿Qué futuro tiene? Ahora charlaremos sobre ello detenidamente, ¿no? Pero vamos, una novedad tremenda que aunque estéticamente el iPad es el mismo, creo que Apple internamente ha evolucionado bastante, bastante bien al iPad Pro. Yo no esperaba una evolución tan, tan, tan avanzada. De hecho, no esperábamos que Apple introdujese el chip M1 dentro del iPad. Esperábamos pues una evolución del chip que lleva actualmente el iPhone 12 Pro o iPhone 12 Pro Max. Otra novedad que también me ha llamado muchísimo la atención y que yo he aplaudido porque me parece que puede ser muy, muy útil para los usos que normalmente la gente puede utilizar al iPad, y espero que esta novedad también vaya llegando progresivamente a otros modelos, es que ha introducido una cámara ultra gran angular en la parte frontal, no en la parte trasera, no, en la parte frontal. Actualmente el iPad Pro, tanto de 11 pulgadas como de 12,9, tiene dos cámaras ultra gran angular, una delante y otra detrás. ¿Por qué creo que Apple ha hecho esto? Porque al fin y al cabo el iPad Pro pues es un dispositivo que mucha gente tenga en casa y que utilice para hacer videollamadas, para hacer reuniones de trabajo. Y el hecho de disponer de una cámara en la que puede entrar o la que la gente va a poder ver mucho más campo de visión, va a tener mucho más campo de visión, va a poder ver mucho más espacio, ¿no? Pues me parece un acierto completo. También a la hora de realizar incluso pues algún selfie, ¿no? Tampoco el iPad Pro ni de 11 ni de 12,9 tiene un tamaño, una ergonomía muy adecuada que invite a hacerse selfies, pero ahí está. A mí me parece una novedad muy, pero que muy, muy interesante. Ya veremos si no es el primero de muchos dispositivos, no solamente en los iPad, que tiene esta cámara ultra gran angular. Me encantaría que esto lo hiciese Apple, pero en el iPhone. ¿Os imagináis un iPhone 13 o 12S con una cámara ultra gran angular también en la parte del notch? Sería fantástico. Yo, de hecho, fijaros, renunciaría a la reducción del notch solamente con que Apple me diese esa cámara ultra gran angular en la parte frontal para hacer selfies, para hacer sobre todo contenido con una amplitud mayor en redes sociales como Instagram. Me parecería un acierto tremendo por parte de Apple. Ya veremos, porque también muchas de las cosas que hemos visto podemos ir haciendo un poquito de cábalas para pues ver rumores, ver intenciones que puede tener Apple en productos que lance posteriormente. Porque incluso ya también se ha rumoreado, a raíz de la pantalla Liquid Retina XDR del iPad Pro, se ha rumoreado que los MacBook Pro que en teoría va a renovar Apple a finales de 2021 van a llevar también esta pantalla Liquid Retina. Tendría sentido, ¿no? Que, ostras, no puede ser que Apple lance un iPad Pro de 12,9 con una pantalla superior a una pantalla que va a presentar en el MacBook Pro posteriormente, ¿no? Así que seguramente esa pantalla Liquid Retina XDR también la lleven los próximos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, por lo que se ha rumoreado estos días posteriores a la keynote. Y como digo, última pregunta que también lanzo, ¿no? Hoy estoy lanzando muchas preguntas, es decir, ¿cómo queda el iPad Pro de 11 pulgadas? Porque estamos viendo que ya Apple está haciendo un movimiento de dejar al iPad Pro de 11 pulgadas sin algunas de sus características estrellas en el iPad Pro de 12,9. En este caso tan solo ha dejado la pantalla, es decir, la pantalla Liquid Retina XDR es exclusiva del iPad Pro de 12,9. El iPad Pro sigue teniendo de 11 pulgadas, sigue teniendo la misma pantalla, la misma tecnología que tenía hasta el momento. Muchos han hablado sobre este movimiento, ¿no? Sobre si tiene sentido realmente que Apple lance un iPad Pro de 11 pulgadas teniendo el iPad Air 4 con unas características tan, tan, tan similares. A mí me fastidia mucho porque yo, si tuviese que comprar un iPad Pro, no me gustaría irme a las 12,9 por el tamaño tan enorme que tiene. Me gusta mucho el de 11 pulgadas, pero parece, o estos movimientos pueden dar a entender de que Apple no quiere, digamos, igualar los dos, y la tendencia puede llevar a la muerte a este iPad Pro de 11 pulgadas y que en unos años, en sucesivas revoluciones o evoluciones del iPad Pro, pues acabemos en el ecosistema o en la gama iPad con el iPad Pro, que tenderá a ser de 12,9 pulgadas, iPad Air con 11 pulgadas y luego ya pues iPad y iPad Mini, que por cierto el iPad Mini tampoco se ha renovado. Todos los rumores indicaban a esa renovación inminente del iPad mini. Yo lo celebro porque parece ser que si se hubiese renovado este año, pues iba a llegar con el mismo diseño que tenía hasta el momento y me parecería, pues digamos, no hubiese estado a la altura realmente de la keynote del evento que vimos el pasado martes. Así que yo creo que si Apple no ha renovado ahora el iPad mini es porque la próxima renovación de este dispositivo va a llegar a una renovación de verdad, una revolución con el nuevo diseño que también montan los iPad Pro y iPad Air. Vamos a hablar del iMac. Momento de hablar del iMac de 24 pulgadas. Mucho se ha hablado sobre este dispositivo. No era nada seguro que Apple lo presentara y realmente fue la sorpresa y fue el lanzamiento, con mayúsculas, de esta keynote. La pregunta que yo lanzo, ¿es suficiente? Y esa pregunta la podemos hacer en dos aspectos diferentes de este iPad. Es decir, ¿es suficiente en cuanto a rendimiento? ¿Es suficiente en cuanto a diseño? Vamos por partes. En cuanto a rendimiento, a pesar de que todos esperábamos que si Apple lanzaba un iMac con chip M1, viésemos no un chip M1, sino una evolución de este chip de Apple, no ha sido así. Estos iMac montan el chip M1, pero creo que es más que suficiente. Creo que es la evolución que tocaba al iMac, es el cambio que todos estábamos esperando, ¿no? El chip M1 tiene una potencia, ofrece un rendimiento, ofrece una experiencia de usuario que es fantástica, es una auténtica maravilla. Y ahora, todos aquellos que estaban esperando, porque creo que había muchísima gente que estaba esperando a poder, digamos, comprar un iMac, pero ya con el chip M1 de Apple, es el momento de hacerlo. Además, también porque viene con un, digamos, cambio en el diseño, que ahora hablaremos de ello, ha sido quizás la parte más polémica de este iMac. Bajo mi punto de vista, en términos de rendimiento, ha sido el salto esperado y un salto maravilloso, porque vuelvo a repetir, yo que disfruto a día de hoy de mi MacBook Pro con un chip M1, es una auténtica pasada. La potencia, el rendimiento, lo fluido, no se pilla con nada, aguanta todo. Todo. El otro día, para que os hagáis una idea, mi MacBook Pro estaba en llamada de Skype, que Skype consume una barbaridad. Skype consume unos recursos increíbles. Skype es una auténtica, es un bebedero de rendimiento. Estaba con una llamada de Skype, estaba en Discord, estaba también con OBS y Twitch, porque estábamos haciendo pruebas de cara a hacer directos, el podcast de nuestro fútbol en directo en Twitch. Estaba con todo ello y el MacBook Pro es que no se ralentizó ni un segundo en ningún momento. Pero es que mejor aún, no se puso a despegar, o sea, no se puso a hacer ruido, los ventiladores estaban perfectamente, parecía, estaba todo en silencio y a la vez estaban corriendo en el Mac un montón de aplicaciones y muchas de ellas que consumían muchísimos recursos. Este chip M1 es una auténtica maravilla. Apple se ha pasado el juego sin duda con estos procesadores propios porque son una auténtica gozada. Y ahora, los compradores que hagan uso de su dinero para adquirir un iMac con chip M1 lo van a agradecer muchísimo. Y también lo van a agradecer por el cambio en el diseño, que quizás, como he comentado antes, es lo que más polémica ha generado. Es novedoso, bajo mi punto de vista, evidentemente es un diseño nuevo porque cambia pues radicalmente, sobre todo en términos de grosor, en términos de estructura, que es una auténtica pasada. Es increíble cómo Apple ha podido meter tanta tecnología en un cuerpo tan estrecho, tan fino, tan bonito también, ¿no? Y creo que le da personalidad. Es diferente, porque si habéis visto los nuevos iMac, no corresponden a lo que en teoría esperábamos, ¿no? Incluso las filtraciones que se habían lanzado anteriores a este evento, decían que los nuevos iMac iban a llegar con una pantalla casi sin marcos. Y lo que ha hecho Apple es, vale, sí, vas a tener una pantalla sin marcos, pero vas a tener una pantalla casi sin marcos en las partes laterales y la parte de arriba, porque la parte de abajo ha mantenido esa línea, ¿no? Esa parte metal que tan característica es de los iMac. Y creo que, por un lado, ha hecho bien, y por otro lado, pues, las expectativas que teníamos de ver un iMac todo sin marcos, todo pantalla, va a decir, ¿no? Como tenemos el iPhone, como tenemos, o mejor dicho, como tenemos los iPad, pues se han desvanecido. Y se han desvanecido porque creo que Apple ha querido meter personalidad en el diseño de este dispositivo, porque ha querido meter su toque como ha hecho con los iPhone. Si nos damos cuenta, la parte frontal del iPhone no ha cambiado prácticamente nada desde, bueno, prácticamente no ha cambiado nada desde el iPhone X. La tendencia del resto de compañías ha sido a ir a reducir los marcos a la mínima expresión, a intentar que el aprovechamiento de pantalla sea completo, es decir, no tengamos una pantalla pues prácticamente sin nada más, sin nada que interaccione, sin nada que pueda dificultar su visualización. Y Apple no se ha sumado de lleno, ojo, no se ha sumado de lleno en esta tendencia porque el notch lo ha mantenido. Ahora hay rumores de que parece que con los nuevos iPhones sí que ese notch se va a reducir, pero va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo porque creo que Apple quiere darle ese toque de personalidad, ese toque diferenciador de la competencia. Bajo mi punto de vista, creo que es lo mismo que ha querido hacer con estos iMac, es decir, no ha querido sumarse a la tendencia completa de todo el resto de fabricantes que ofrecen monitores o pantallas, todo pantalla, es decir, casi o prácticamente sin marcos, y ha querido dar ese toque de personalidad debajo. Pero bajo mi punto de vista, y ya rompo un poco el orden de los temas en los que quería hablar, lo ha hecho, pero no lo ha hecho del todo bien. Ojo, bajo mi punto de vista, porque a mí, yo te compro, Apple, que hayas mantenido ese diseño en la parte de abajo, es decir, que tengas, aportes esa personalidad a tu producto, pero le falta la manzana. Le falta la manzana. Creo que hubiese sido un acierto completo que si mantienes esa parte de abajo tan característica de los iMac, porque es una característica propia de los iMac, mantén la manzana un poquito más pequeña, pero manténla, no me pongas todo eso liso. Creo que si le hubiese puesto la manzana tendría una personalidad mucho mayor ese producto. Pero bueno, a mí en líneas generales me gusta. También me gustan algunos colores. Recordemos, se han presentado un color verde, que la parte de atrás del color verde es súper, súper elegante. Color amarillo, me. Color naranja, me. Color rojo, rosa, me. Púrpura, tampoco me gusta. Ahora, el azul y el plata también me parecen con colores muy bonitos. El azul es súper elegante. Vuelvo a la parte trasera, igual que con el verde. Muy, muy bonito. Y el plata también, ostras, es súper, da un toque minimalista tremendo el plata, ¿eh? Porque claro, en el resto de colores hay una diferencia de cromática, creo que se dice así, perdonadme si me he equivocado, pero bueno, hay una diferencia cromática entre algunas partes del iMac. Un azul quizás un poquito más claro y un azul más oscuro. En la parte de plata es todo igual, o al menos yo lo he visto todo igual, me ha parecido que es todo igual y le da ese aspecto súper, súper, súper minimalista. Muchos, o yo creo que todos, estamos en falta un color más oscuro, es decir, un gris espacial, un negro. ¿Por qué yo creo que Apple no ha sacado ese iMac en color negro o en gris espacial? Porque bajo mi punto de vista se lo están reservando completamente para el iMac Pro. Además, ya es algo que ha hecho anteriormente, el iMac Pro siempre ha sido, o no siempre ha sido, cuando ha habido iMac Pro ha sido única y exclusivamente en color negro. Por lo tanto, creo que ahí también Apple dejó una pista de que, vale, el iMac Pro se ha descontinuado hace unos meses, hace unas semanas, pero va a volver seguramente. Va a volver porque si no, no tiene sentido que Apple no lance un color negro o un gris espacial en la gama para poder elegir un iMac. Y ya que estamos hablando de colores, también quería decir que, ostras, los accesorios que compres con este iMac van a venir del mismo color, con detalles en el mismo color que este producto. Es decir, si lo compras en verde, pues va a venir en verde. El ratón, el trackpad o el teclado. Y el teclado, ahí viene otra de las novedades que yo he aplaudido. El Magic Keyboard vas a tener la opción de comprarlo con Touch ID. Evidentemente, seguramente sea más caro a día de hoy. Creo que Apple no lo ha puesto todavía en venta para poder adquirirlo de forma individual. Yo espero que lo haga, seguramente lo haga, porque al fin y al cabo ya han anunciado de que estos teclados van a ser compatibles con todos los Mac que monten M1. Estoy justamente mirando ahora mismo en directo, digamos, si se pueden comprar estos teclados, creo que no. Por separado, no, efectivamente aún no podemos. También tiene sentido porque realmente el iMac aún no lo puedes comprar, por lo tanto es normal que tampoco puedas comprar los accesorios que en teoría van a venir con este iMac. Y digo que yo lo celebro, bueno, ahora hablaré de ello. Ahora hablaré de ello. Me parece un acierto que Apple haya, digamos, incluido el Touch ID dentro de un Magic Keyboard y que además estos Magic Keyboard puedas adquirirlos en diferentes colores en función de la iMac que hayas comprado. Así que, bueno, bajo mi punto de vista, este lanzamiento del iMac es muy, pero que muy, muy, muy acertado. Le pongo solamente un pero y es el hecho de que no haya incluido la manzana en esa parte de abajo de la pantalla, del monitor, por así decirlo. Vamos a hablar de compras. Ya os he avanzado antes. ¿Qué voy a comprar yo de todos estos productos que se han presentado en esta keynote? Bueno, eso se adelantó. Voy a comprar el iPhone 12 en color morado, en color púrpura. Que no, el iPhone 12 no voy a comprarlo, el 12 mini. Voy a comprar los AirTags, que ya sabéis, ya os he comentado que los he comprado. Y también quiero comprar el Magic Keyboard con Touch ID. Ostras, estoy encantadísimo con el teclado de mi MacBook Pro. Disfruto muchísimo utilizándolo. Muchas veces me voy a otro sitio de la casa a trabajar para usar el teclado del MacBook Pro en vez del teclado que tengo conectado al Mac para que utilizarlo con el monitor. Así que voy a comprar el Magic Keyboard con Touch ID en cuanto Apple lo lance. Yo espero que no lo ponga con un precio muy elevado. Supongo que rondará los 150 euros. Si nos vamos ahora mismo a la web de Apple, el Magic Keyboard en color, el Magic Keyboard normal, el de toda la vida, cuesta ahora mismo 109 euros y el Magic Keyboard con teclado numérico cuesta 135. Por lo tanto, bueno, van a incluir esa novedad de color y también esa novedad más funcional y más importante bajo mi punto de vista, que es el Touch ID, así que seguramente pues lo eleven a 150 euros el Magic Keyboard normal, ¿no? Bajo mi punto de vista, espero que no se les vaya un poco la cabeza con el precio de este Magic Keyboard, porque yo estoy deseando poder adquirirlo y poder disfrutar de esta tecnología de teclado en mi monitor y conectado externamente al Mac. Y esto es todo. ¿Me gustaría tener iMac? Evidentemente. Además, me gustaría muchísimo tener por fin un iMac, pero me acabo de comprar el MacBook Pro. Ni se me pasa por la cabeza adquirir ahora un iMac. Vamos a ir con un pequeño descanso, una pequeña pausa de unos segundos y continuamos con la recomendación del podcast de hoy. Y para este episodio vengo con dos recomendaciones, una tecnológica y otra muy futbolera. Vamos primero con la tecnológica, siguiendo la tendencia del podcast, evidentemente. Cuando estéis escuchando este episodio, seguramente ya esté fuera, ya se haya lanzado iOS 14.5, que como novedad principal, y yo estoy deseando utilizarla, es que vamos a poder desbloquear, como ya sabéis, nuestro iPhone con mascarilla. Todos aquellos que tengamos, evidentemente, un Apple Watch. Así que, ostras, yo creo que todos aquellos que tengáis un Apple Watch y queráis desbloquear con mascarilla, es decir, con Face ID y utilizando la mascarilla vuestro iPhone, es de obligado cumplimiento. Y la segunda recomendación es un podcast de uno de mis episodios, de mis programas favoritos, el podcast DMI, el Morning Show. Ha sido una semana frenética en el mundo del fútbol. Ya sabéis que a mí me apasiona el fútbol. Soy un puñetero enamorado, un puñetero loco de este deporte. Y bueno, pues el pasado fin de semana se lanzó la bomba de la Superliga. Seguramente con poquito que os guste el fútbol o poquito que uséis las redes sociales o veáis la televisión, ya os habéis enterado de toda esta movida. Yo estoy abiertamente y lo reconozco al 100% completamente en contra de la Superliga. Y creo que para entender todo este contexto, para entender un poco qué supondría en el mundo del fútbol la creación, el llevar a cabo, porque la creación ya se ha creado, ¿no? Pero al fin y al cabo parece que no se va a llevar a cabo esta Superliga. Si queréis conocer un poco de la mano de periodistas, de gente del fútbol de verdad, lo que supondría la Superliga a nivel mundial prácticamente, o más concretamente a nivel europeo en el fútbol, pues os recomiendo que escuchéis el último podcast que a día de hoy, domingo, se ha lanzado en el Morning de Axel Torres y Raúl Fuentes, en el Morning de May. De hecho, os dejaré el enlace en la descripción de este podcast para que podáis ir directamente ahí y escucharlo. Ya os digo, creo que si os interesa este tema, es de obligada escucha para ser capaces de poner en perspectiva, para ser capaces de que alguien con conocimiento de causa, alguien que se dedica, que es periodista, y es periodista, son periodistas de los buenos, de los de verdad, de los que les gusta el fútbol en su esencia, les gusta el fútbol en su totalidad, en su globalidad, es, como digo, de obligada escucha este podcast de Axel Torres y Raúl Fuentes. Para terminar el episodio de hoy vamos a leer la última reseña que ya se generó, o sea, se creó hace bastante tiempo. Perdóname, Calerius, por no haberla leído antes. 28 de marzo de 2021, Calerius da 5 estrellas, muchísimas gracias, y titula esta reseña con muy bien. El último programa, muy bueno, y sí, es de los más largos, jajajaja. Se refiere al podcast que hicimos David y yo hablando de los AirPod Max, y no también de los AirPod Max, porque hablamos de muchísimos temas, sobre todo de creación de contenido en ese episodio. Como digo, muchísimas gracias, Calerius. Os animo a todos a que dejéis vuestra reseña, que puede ser un comentario, una pregunta, lo que queráis, para que yo la pueda leer y os pueda contestar aquí en el podcast. Hoy no lo estoy grabando en directo, por lo tanto no hay preguntas que contestar al final de este programa, y paso evidentemente a daros las gracias. Las gracias por compartir este ratito de charla conmigo una semana más. También os emplazo que vayáis a YouTube a visitar el nuevo vídeo que he subido este domingo. Esta semana pasada ha sido semana de único vídeo. Esta que entra van a haber dos vídeos, miércoles y domingo, si todo va bien. Creo que no habrá nada que lo pueda impedir. Esta última, pues, el trabajo ha hecho imposible que pudiese subir vídeo también el miércoles. Pero bueno, hoy, domingo, he subido un nuevo vídeo en el que os cuento, pues, aplicaciones, trucos, tips que os pueden servir para mejorar la creación de contenido en vuestra cuenta de Instagram. Así que, ostras, también os agradecería muchísimo que os pasaréis por YouTube y le echaréis un ojo a ese vídeo y también un comentario opinando y contándome qué os ha parecido, si os ayuda, si no os ayuda. Incluso también, pues, alguna sugerencia que queréis realizarme con respecto a ese tema. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar una semana más al otro lado escuchando este ratito de charla. Y de nuevo nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós!